Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vida. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les recordamos que pueden escucharnos en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, buenas tardes. Hoy día les queremos presentar a nuestro invitado. Él es Cisco Margenat Escobairó.
Exacto.
Él es catalán y está dedicado desde el 2005 a la pedagogía del clown. Él la aplica en diferentes áreas como artísticas, el ámbito social y la salud. Cisco es actor de formación y es payaso de profesión. Bienvenido, Cisco. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Susana.
Bueno, Cisco, se trata de lo siguiente. Nuestro programa se llama Herencia y Coherencia. Y se trata de ir a buscar, tras tu trayectoria, al sujeto, más allá del rol.
Qué bueno, lo voy a conocer entonces.
Exactamente, lo conoceremos en conjunto y todos nuestros auditores. Entonces yo quería preguntarte, Cisco, tú eres de nacionalidad española.
Bueno, ese es un gran tema.
Es un gran tema.
En el pasaporte dice que soy de nacionalidad española,
sí,
pero los papeles evidentemente dicen que soy español, pero mi corazón es catalán.
Ok. ¿Qué significa eso?
Eso, ser catalán significa que somos un pueblo, que tenemos nuestro propio idioma, tenemos nuestra cultura, nuestra historia, nuestro folclore, nuestra manera de ser, nuestra idiosincrasia. Significa que hace muchos, muchos años fuimos un país.
Ok.
Y significa pues algo tan simple como que yo pienso en catalán, sueño en catalán y amo en catalán.
Ok.
Y cuento en catalán,
y cuenta
porque
en catalán.
Los catalanes tenemos fama de contar mucho.
Perfecto. Cisco, ¿y cómo es tu aproximación al teatro, a la actuación? ¿Cómo surge?
Bueno, surge totalmente en ese momento cuando yo tenía 17 años.
Sí.
Recién cumplidos, vi a un grupo de teatro en la calle, en la provincia de Barcelona, que contaba cuentos y hacían teatro, tocaban instrumentos, hacían muchas cosas y quedé impresionado por lo que hacían.
¿Ya?
Que era teatro de calle.
Ajá.
Y me encantó tanto, tanto, tanto que hice la maleta y me fui a su casa, llamé a la puerta, dije, hola, vengo a quedarme con ustedes.
Vengo a quedarme con ustedes, con esos actores que iban por
sí,
la calle.
Con esa compañía.
Con esa compañía.
Sí.
¿Y cómo te recibieron a los 17 años?
Pues muy bien, me recibieron muy bien.
Muy bien.
Muy sorprendidos por alguien joven. O sea, igual ellos eran jóvenes también.
Ajá.
Pero bien, muy bien. Era una casa donde en aquellos momentos era la manera de poder vivir o sobrevivir del teatro.
Ajá.
Estamos hablando de los años 80.
Sí.
Era compartir una casa, tener una sola casa. Entonces, una compañía de teatro tenía una casa, significaba un solo arriendo, una sola nevera,
okay,
un solo recibo de la luz, etcétera, etcétera. Entonces,
okay,
para poder hacer teatro, vivir del teatro, la solución, la opción práctica y divertida además,
y divertida,
era vivir en una casa. Grandes compañías que salieron de España, de Cataluña, vivían todos en comunidad.
En comunidad.
Era la manera. Entonces, como que el tema era, el lema era cuanto más seremos, más reiremos, más bien lo pasaremos, pues bienvenido y
Genial.
así fue. Y me encontraba sin tener ninguna idea de teatro, me encontraba con una compañía que se pasaban todo el día riendo y pasándolo bien, haciendo lo que querían, viajando, ahí aprendí a coser, aprendí a hacer máscaras, aprendí a actuar, aprendí a cocinar, aprendí todo lo que requiere una casa y de una compañía de teatro autodidacta donde lo hacíamos todo, 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 todo.
Perfecto,
Sí, sí, sí,
sí.
sí.
Cisco, ¿y cómo se lo vivió tu familia de origen, este camino que elegiste?
Bueno, igual mi familia, claro, que me fuera de saltimbanqui, porque lo que éramos eso, era un saltimbanqui, no estaba tampoco en los planes de mi familia, de mis papás.
¿Qué número de hijo eres?
El tercero, el del medio, somos cinco.
Cinco, okay.
Yo soy como el pequeño de los mayores y el mayor de los pequeños.
Okay.
Hubieron como dos
Dos
tungadas.
tungadas, dos
Claro,
momentos así,
claro,
como, y tú eres
claro.
como el puente entre los primeros y los otros.
Claro. Sí. Pero igual con el tiempo se fueron dando cuenta, me fueron viendo como tenía una ilusión, tenía un motivo, me ganaba la vida, así que no necesitaba el dinero de ellos. Vieron que eso, que estaba motivado por algo,
Por algo, sí.
no solo en no hacer nada o en estar perdido, porque en los estudios no me iba bien, porque era alguien muy movido, no me interesaba estar tantas horas sentado. En realidad ni siquiera cuando empecé a ir a colegio, que en esa época, en el pueblo que vivía,
¿Dónde vivías,
en
sí?
un pueblo se llama Santa Eulalia de Ronçana,
Okay.
a 50 kilómetros de la ciudad de Barcelona.
Ya.
Que ahora con las comunicaciones que hay, con las autopistas, trenes, etcétera, es un momento, media hora, 40 minutos, te puedes presentar, puedes viajar desde este pueblito hasta Barcelona. Entonces, me perdí. ¿Por qué no me nombré el pueblecito?
¿Por qué lo nombraste?
Sí.
A propósito de que yo preguntaba, es como, ¿cómo fue que tu familia tomó esto de que tú te fueras y tú
Ah,
hablaste
claro.
de las inquietudes, que no te podías estar sentado en el cole, que en el cole no te iba
Por el
bien,
colegio, que era,
etcétera?
teníamos todos los niños de todas las edades, en etapa escolar, estábamos
Sí.
los niños en un aula que ponía niños y en otra aula niñas.
Ah, ya,
Entonces,
separado.
separados, teníamos los niños un profesor y las niñas una profesora. Yo empecé a ir al colegio a los 6 años y no sabía leer. Yo no quería ir al colegio porque no sabía leer. Como que nadie me hubiera enseñado a leer, en cambio los otros niños leían.
Ya.
Se ponían a Aquí empezó uno de mis primeros grandes traumas.
Okay.
Acá estábamos alrededor de la mesa del profesor, cada uno con su libro abierto de lectura encima de la mesa, entonces iban en círculo, iban cada uno
Leyendo.
leyendo pues la frase, lo que tocaba. Y cuando, o sea, mi mamá me mima, mi mamá me ama, y cuando llegaba mi turno, silencio,
Silencio.
porque no sabía leer. Entonces no quería ir al colegio porque no sabía leer y aquí ya era como hoy en día se llamaría bullying. En ese momento no
Ah,
existía el bullying.
okay. Perfecto.
Sí.
¿Y cómo fue que seguiste en el cole hasta los 17 años que te fuiste de con una compañía?
Me cambiaron de colegio
Ya.
a la ciudad del lado, al pueblo del lado, que era un poco más grande, y ahí tuve una profesora que, no sé si es que se apiadó de mí o se tomó el tiempo para enseñarme pues a leer y a
Ay,
escribir,
qué
claro,
lindo. No
sí.
es, entonces, no es casual que tú hoy día te dediques a la pedagogía.
Pues, mira, no, nunca lo había visto desde este lugar. Podría ser, sí, por esto y seguramente por otras cosas. Y ella, Y ella, esta señora, se llama María Antonia Clavell, y aún
Ajá,
vive,
aún
aún
vive.
vive. Y hace muchos años que no la veo. Así que cuando vuelva a Barcelona iré a hacerle una
O
visita.
le mandarás el programa.
Claro, exacto.
Un saludo para ella
Claro,
entonces,
gracias.
sí.
María
Sí, ¿y
Antonia Clavell.
cómo fue que llegaste a este país?
Porque en este país llegué porque hay una escuela que se llama la Escuela del Gesto y la Imagen, La Mancha,
¿Ya?
que yo coincidí en mis estudios de teatro en París, Francia, con el director de esta escuela, con el fundador.
¿Y hace cuánto que llegaste acá a este país?
12 años,
12 años.
12 años. Y vine a buscar herramientas pedagógicas en esta escuela.
Ya. ¿Y cómo fue la experiencia?
Fue muy buena la experiencia, muy, muy buena. Además, habíamos sido amigos, habíamos trabajado juntos. Fue un reencuentro bien especial. Luego resultó ser más un desencuentro que un encuentro.
Ya.
Pero al menos la experiencia pedagógica fue muy buena porque Rodrigo Malbrán me hizo una malla curricular, un trabajo como bien a medida,
Ajá.
como quien va al sastre y le hacen un terno a medida,
Sí.
porque él es muy buen pedagogo.
Ah.
Y luego, eso era el 2005, era hacer estos estudios y yo seguir pues viajando, volver, y ahí continué en Chile porque me ofreció quedarme en la escuela como
Okay.
profesor, así que era perfecto porque ya podía practicar al tiro, podían seguir enseguida ya meterme en el rol de profesor,
Ajá.
que uno puede haber hecho muchos años de teatro, pero a la hora de enseñar no es lo mismo.
Es otra dinámica,
Claro,
¿no?
por eso busqué una escuela, porque en Barcelona, cuando empecé a dar clases, también en una escuela que impartían la pedagogía LECOC,
¿Ya?
enseguida me di cuenta de que me faltaban herramientas
Okay.
pedagógicas.
Cuéntanos un poco qué es la pedagogía Lecoq para nuestros radioescuchas.
Ya, la pedagogía Lecoq, de Jacques Lecoq, es
Ajá.
una pedagogía, o sea, es un señor, un pedagogo del siglo XX, pedagogo contemporáneo, un señor que se adelantó a sus tiempos,
Ajá.
y su pedagogía se basa en la observación del entorno, la naturaleza, la intervención, la observación de las dinámicas de la naturaleza,
Ajá.
de los materiales, de los colores,
Ya.
de los animales.
Ajá.
Es un señor que es una pedagogía que tiene que ver con lo corporal, con lo gestual,
Ajá.
con la improvisación.
¿Qué?
Él fue el que usó su escuela era como un laboratorio para indagar en los grandes estilos teatrales y buscar la pedagogía de cada estilo. Estamos hablando del melodrama, de la tragedia griega,
Okay.
estamos hablando del bufón, del
Ajá.
clown, de la comedia del arte.
Perfecto.
Entonces, una pedagogía, en realidad, la experiencia de esta pedagogía es una experiencia para la vida.
Para la vida.
Sí. En eso se basa
La pedagogía
la
Lecoq.
pedagogía de Jacques Lecoq.
Jacques Lecoq. Bueno, y ahí es como cuando fuiste a hacer clases, sentiste que faltaban herramientas.
Claro. Y de ahí yo ya no podía ir a formarme con Jacques Lecoq porque él ya había fallecido, entonces busqué quién de sus alumnos o de sus discípulos como yo sí había hecho la pedagogía, porque uno en su escuela, su pedagogía, el viaje de Jacques Lecoq dura 2 años, entonces tú te formas como actor, autor, porque
Ya.
lo que te enseña esta escuela, lo que te provoca, lo que consigues con esta escuela, encontrar tu propio teatro, lo que tú tienes que decir, lo que tú
Okay. O sea,
tienes.
es como un viaje al mundo interno.
Claro, de alguna manera sí. Yo creo que si hoy en día Jacques Lecoq hoy en día viviera sería un gran terapeuta.
Un gran terapeuta.
Yo creo que hubiera indagado en este campo, aunque él se avanzó en el tiempo desde hace rato ya.
Ajá, sin duda. Y así fue como llegaste a este país.
Y así fue como llegué a este país porque viajé, me tomé así la cosa bien matea, fui a buscar varias escuelas.
¿Ya?
Como la de París, pero en París en ese momento no había año pedagógico, incluso la viuda, su esposa, que también falleció, me dijo, bueno, no tenemos el año pedagógico, pero si quieres lo organizamos y empezamos a implementarlo para que tú puedas venir. Y yo dije, bueno, no hace falta porque tampoco, no tocaba.
No
Entonces,
tocaba.
Viajé con otras escuelas en Francia, en Italia, en España. Y al final me llegó así por esas cosas que Rodrigo Malbrán ya había montado su escuela. Así que me puse enseguida a buscar en internet la escuela y era ya su proyecto porque él nos conocimos cuando teníamos 21 años.
Ah.
Él era un chileno exiliado en Noruega y
Okay.
Él a sus 21 años ya me contaba que el día que pudiera volver a Chile,
sí.
Crearía una escuela para formar a su gente.
Perfecto.
Yo me quedé impresionado como alguien de la misma edad que yo tuviera las cosas tan claras.
Ay, increíble.
Cuando yo a 21 años tenía más pájaros en la cabeza que... Claro. Entonces logró realizar su sueño y con creces. Así que nos pusimos en contacto y llegué 2005 para hacer la pedagogía.
Perfecto. ¿Y qué determina el hecho de que decidas quedarte en este país?
La verdad que llevaba ya como 5 años y aún no había decidido quedarme.
Ya. ¿Y ahora?
Me fui quedando,
Ay,
sí.
¿Y ahora?
Sí.
¡Qué buenísimo!
Estoy como bastante decidido.
Estupendo.
Vivo en Putaendo.
Sí.
Me conocí con mi esposa en Putaendo, que ella es francesa.
Ya.
Suena un poco como el titular de un chiste que dice, un catalán y una francesa en Putaendo. Y bueno, hemos adquirido nuestro pedazo de tierra.
Ya.
Hemos construido una casa.
Ajá.
Y tenemos una hija maravillosa que es la más chilena de los tres.
Y es la más chilena de los
claro.
tres. Precioso.
Sí, sí.
Sí.
Así que yo creo que ya me quedé.
Bueno, bienvenido.
Gracias, sí. Y cuando viajé por el sur, por la Patagonia, me di cuenta que el paraíso existía aún.
Ah.
Porque hice un viaje muy bonito y llegaba a lugares donde tenía la sensación que era el primer ser humano que llegaba.
Ah.
Así que
sí.
Dije, no, es Chile.
Es Chile.
Yo me quiero quedar acá. Bueno, pasaron los tiempos, el tiempo, y finalmente estoy en Putaendo, que no es el sur, pero que es un valle muy especial. Valle
sin
de Putaendo,
duda,
muy
sí.
Especial.
Bueno, y tú has construido ahí un espacio también muy especial.
Sí.
Sí.
Hemos construido un espacio con fardos de paja.
Ok.
Fardos de paja y barro. Los fardos de paja está considerado como un material muy térmico.
Okay.
Claro, hacerte muros de un espesor de 35 centímetros que hace el fardo por la parte angosta, digamos,
sí.
Más el barro que se le pone tanto adentro como afuera, hace tener una casa fresquita en verano y abrigadita en invierno.
Exacto.
Que de hecho es como el adobe también, que
Bien.
El adobe también tiene características térmicas.
Ajá.
Muy, muy interesantes.
Cierto.
Aunque esta sociedad, como en tantos campos y en tantos aspectos, nos llevó a usar unos materiales
Ajá.
que son pésimos materiales para la salud, el bienestar y la optimización de la energía. E incluso hay lugares que consideran que construir en barro la gente siente que es de pobre.
Ajá.
Y que lo que mola, lo bonito e interesante y lo que te da clase es construir en materiales como los ladrillos o como el fierro.
Otras cosas.
Otras cosas.
Ah.
Pero lo que antes se hacía, ahí está la sabiduría.
Exactamente.
Y lo hacían por alguna cosa.
Tenía sentido.
Tenía sentido.
Ah, bien.
Así es.
Te iré preguntando sobre tu casa,
Ah,
poquito a poco.
ya. Muy bien.
Siscu, y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu aproximación al clown?
Mi aproximación al clown,
Al payaso, a la
claro.
risa.
Claro. Pues fue en esta compañía, la compañía Artristras, se llamaba Artristras,
Artristras.
como artistas, pero como juego de palabras,
Okay.
Artristras, en La Garriga, también provincia de Barcelona, y lo que a mí me fue gustando más era cuando la gente se reía de mí.
¿Ya?
O sea, cuando la gente se reía por las cosas que yo hacía, la sensación de tener una audiencia, que las personas se rieran, era algo, una sensación de muy
Gratificante.
gratificante. Me sentía muy amado, muy
Ah, okay,
reconocido.
reconocido.
Así que
Bien.
fue esta sensación que me llevó a querer más y a ir a todo lo que hacía, a buscar la risa de las personas.
A buscar la risa.
Con el tiempo me di cuenta que yo de niño, todo el ser humano, de niño,
Sí.
de niños, de niñas, para poder formar parte de una sociedad adulta,
Ajá.
para que nuestros papás nos pesquen en buen chileno,
Sí.
adoptamos estrategias. Cada persona adapta una estrategia distinta.
Okay.
Mi estrategia
Sí.
fue ser simpático,
Ya.
hacer reír,
Ajá.
ser gracioso.
Okay.
Entonces, con esto yo conseguí que se fijaran en mí.
Okay.
Conseguí la aprobación de los papás.
Ah.
Y así fui creciendo hasta que mi estrategia
Sí.
para que me pescaran
Sí.
pasó a ser mi oficio. Y eso me
Okay.
di cuenta bastante más tarde.
Más tarde. ¿Y cómo lo llevas este oficio?
Ahora lo llevo muy, muy bien, porque lo que pasó es que las estrategias estas que te decía,
Sí.
cuando somos niños, nos ayuda a formar parte.
Como la pertenencia.
Claro, nos da el sentido de pertenencia, exactamente. Pero cuando somos adultos, esto
Sí.
nos encasilla.
Nos resta libertad.
Exactamente, uno puede ir como adulto haciendo pataletas como cuando niño.
Ajá.
Y eso pasa.
Eso pasa.
Entonces, cuando me di cuenta de esto, fue como muy duro y coincidió en que lo que estábamos preparando con los amigos no funcionó. No hizo risa a nadie. Entonces, como no hizo risa a nadie,
Sí.
nadie me amó.
Ni reconoció.
Nadie me reconoció y me hundí. Y estuve 8 años apartado del teatro.
Como en las profundidades, como en una pausa.
Claro, no estuve 8 años en las profundidades, pero sí un buen rato.
Un buen rato.
Y por cosas de la vida, volví al teatro.
¿Qué cosas de la vida, Cisco?
Cosas de la vida, pues, que yo estuve durante 8 años haciendo otras cosas que yo creo que no hace falta entrar aquí, pero
No,
eso
no,
es
no. Sí, otra
otra
historia,
historia,
otra
otro
gran
mundo. Y
historia.
cuando decidí ya terminar en lo que estaba, me encontré con un compañero de teatro. Oh, ¿qué haces? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Tal, mira, ahora estoy renaciendo, quiero volver a hacer teatro. Ah, sí, ah, mira, yo tengo una escuela y me falta un profesor. Si
Okay.
quieres, que él también había hecho la pedagogía LECO. Así que hablábamos como teatralmente hablábamos el
Mismo
mismo
lenguaje.
lenguaje. Así que sentí y vi claro que era un tren que se había parado delante mío y lo tomé. Y fue cuando me di cuenta que me faltaban herramientas pedagógicas y
Perfecto.
empezó mi viaje
Después de esa pausa,
después de esta pausa.
que es como una pausa necesaria, pareciera
Claro,
ser.
claro. En realidad fue
Bien.
una pausa que me dediqué a la agricultura.
A la agricultura.
Volví en casa de mi familia a ayudar a la agricultura.
Ok. Es como a la siembra, a la cosecha.
Claro, las estaciones, los animales.
Los ciclos.
Los ciclos.
Bien. Ok. Bien. Sí, vamos a ir a una pausa en este instante y luego, cuando regresemos, te voy a preguntar acerca de la tristeza y los duelos.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a ti.
Volvemos en un momento. Bueno, estamos de regreso de nuestra pausa, Cisco.
Ah, aquí estamos.
Sí. Y bueno, dije preguntar sobre los duelos y las pérdidas, que es como a propósito de este momento de pausa que tú tienes antes de retomar el teatro y que se abra. ¿Qué se vive ahí? ¿Se vive una pérdida? ¿Cómo te viviste ese tiempo? Entiendo que hiciste algunas cosas, pero la vivencia como más interna, ¿cómo te la viviste?
Bueno, uno pierde el norte, uno pierde como proyección y se encuentra ahí bien en el aquí y en el ahora.
Ajá, sí. ¿Qué significó para ti volver a tu familia de origen?
Bueno, reencontrarme con todas las cosas, con todo lo que me unía con mi papá.
Ah, qué interesante.
Claro que él ya había fallecido. Pero curiosamente, lo que te comentaba de la estrategia de para pertenecer,
sí,
de ser el divertido, el chistoso, el payaso. Eso significa también que uno se llega a identificar tanto con este personaje que no se conecta con las emociones.
Ya.
Somos los super especialistas en evadir.
Ah, okay.
Entonces nunca nos conectamos con la tristeza.
Perfecto.
Estar triste es estar mal. Entonces, bajo esta idea loca, uno no se conecta con la tristeza.
Sí.
En el momento que murió mi papá, yo no me conecté con la tristeza.
Ah.
No me conecté, fue años después.
Ok.
Sí.
Entonces queda como un duelo pendiente.
Claro. Y yo ahí entendí que hay dos, bueno, no sé, no. Yo lo que sentí, lo que...
Sí.
Me dices que hay dos tipos de duelo. Uno es el duelo, lo digo desde mi ignorancia.
Sí, de tu vivencia.
De mi vivencia. Uno es cuando alguien que importante para ti se va.
Sí.
Y la tristeza es por todo lo que compartiste con esta persona, que no podrás volver a compartir como ahora. Y la otra vivencia, el otro duelo, que es el caso, lo que me pasó a mí con mi papá, es que en realidad estás triste porque no pudiste cerrar, no pudiste decir,
ajá,
o no pudiste, sí, conectarte,
ajá,
con, en ese caso, con mi papá. Entonces,
sí,
el duelo es por lo que no pude
expresar,
en su
decir.
Momento, claro, como un vacío.
Como un vacío.
Claro, uno, un duelo es cuando, pucha, qué tristeza, que te vaya bien, y el otro es cuando, pucha, se murió, si aún no habían cosas pendientes.
Ajá, sí.
Entonces,
sí,
cuando hay cosas pendientes, es muy doloroso.
Muy doloroso.
Muy doloroso.
Sin duda.
Porque la sensación de vacío es muy grande.
Es muy grande.
Sí. Entonces, por ejemplo, mis papás, que sí, me pagaron la escuela en París. Con el tiempo me dije, mira, quiero ser payaso. ¡Ay, qué bien! Pues te vamos a ayudar. No, estamos muy contentos, que tenga las cosas claras, bla, bla, bla. Y aún así, 2 años en París, él fue enfermando, enfermando, y yo no lo sabía. Y él no vio como, no me vio como payaso,
No te
digamos.
vio
No me vio.
realizado en la
Claro,
actuación y en
claro.
todo.
Porque en el fondo él era bastante comediante, ausente en casa, con los hijos, bla, bla, bla. Pero era una persona alegre, comediante, era buen amigo de sus amigos, era siempre, las personas se reían con él. Y ese fue como mi gran vacío, ¿no? Pensé que era una lástima, me hubiera gustado que hubiera visto su ayuda a donde me había llevado.
Como de cuerpo presente.
Claro. Entonces, resulta que un día mirando fotos, y veo una foto de una fiesta familiar en que yo hice mis payasadas, hice mi show, y lo vi a él arriba, o sea, había como una especie de grada, digamos, bueno, con la misma. El mismo espacio, lo vi y yo estaba en el pasto haciendo el show y él estaba como arriba junto con otros familiares y estaba riendo. Así que aquí fue un momento muy simbólico porque sí que él vio,
Él te vio.
él me vio. No fue de una manera en un teatro, no fue de una manera. Pero igual él
Pero
vio
estaba ahí
y estaba riéndose.
presente.
Y él estaba enfermo ya en ese
En
momento.
ese
Así que
tiempo.
eso fue bastante sanador.
Buenísimo,
Sí.
buenísimo. ¿Y qué te ha heredado tu padre?
¿Qué me ha heredado mi padre?
¿Qué traes de él?
Yo creo que traigo ese lado comediante.
El lado comediante.
Claro, creo que traigo el lado anfitrión.
Anfitrión.
Era muy buen anfitrión. Era muy, muy buen anfitrión. Un lado amable de la vida hacia las otras
Hacia
personas.
las otras personas, sí.
Eso creo que me llevo.
Bien.
Y por suerte me pude sacar una mochila que no era mía.
Que no era tuya, sí. ¿Y mamá? ¿Vive mamá?
Mamá vive muy mayor ya. No creo que sea posible que ella venga a tomar el avión, que no será posible que tome un avión para que venga a visitarnos, porque es muy mayor y siempre le ha tenido miedo a los aviones, así que estamos mal. Pero fuimos el año pasado, fuimos a presentar nuestra hija a las familias, a mi mamá, y fue muy rico
Y
y
emocionante.
emocionante que ella pudiera estar con mi hija, con su nieta, porque nadie daba ni un peso para que Sisko fuera papá, ya con mi edad, así, ya dijeron, no,
Ya no.
no está ni ahí, pero sí que llegó y fue muy emocionante verla a ella con mi hija.
Emocionada
Fue,
también.
sí, fue muy, muy bonita. Sí,
Lindo,
sí, sí, sí.
sí.
Muy, muy bonito.
Cisco, ¿y tú hoy día practicas la pedagogía en distintos ámbitos?
Sí,
La pedagogía del clown.
claro, a mí lo que me pasó acá en Chile es que yo conocí el clown más en el ámbito social. Yo trabajé acá en el hospital pediátrico en el Calvo Mackenna, Luis
Sí,
Calvo Mackenna.
con los niños.
Claro, con los niños hospitalizados, con la compañía Clown Cédula Roja. Y fue un sacar, un bajar mucho el ego. Entonces me di cuenta y sentí que era mucho más potente conseguir una media sonrisa a un niñito que estaba hospitalizado, solo, triste, con dolor, que no la risa de 300 personas riendo a la vez en un teatro. Era más potente esto. Y aquí a mí me dio la...
Hizo un giro tu carrera.
Absolutamente. Porque encontré... Le encontré sentido a la vida. Ya no tenía sentido actuar, payasear, solo para que me aplaudieran. O sea, que te aplaudan está muy bien, a todos nos gusta,
Sin duda.
a todos nos hace bien,
Sí.
evidentemente que me gusta.
Ajá.
Hoy mismo yo me siento muy importante por estar aquí
Gracias.
contigo,
Gracias por
grabando
venir.
un programa de radio. Pero me dio mucho, mucho sentido. Me gustó mucho eso. Y desde ahí se abrió un gran portal. En el mundo social y vi realmente la herramienta de integración social que tiene el clown.
Que tiene el clown.
Sí.
Y a partir de ahí has construido todo lo que has construido, porque yo entiendo que el lugar donde vives en Putaendo es un centro donde vienen payasos de todo el mundo a tus talleres, ¿no?
Claro, sí. Esto lo que hacemos es el
Un
clownpamento.
clown
Un
pamento.
campamento payaso.
Sí.
Sí. Y claro, es muy rica la experiencia porque son un taller residencial, son 8 días de estar conviviendo, son 24 horas sobre 24 horas.
Sí.
Y es
Y todo el tiempo en formación.
claro, todo el tiempo en formación, todo el tiempo en intentar estar en un estado. En un estado de euforia, en un estado de risa, en un estado de ternura,
De ternura,
en un estado de amor, de abrazo, que el clown tiene mucho que ver con esto. Tiene que
Sí.
ver mucho con el niño,
Con el niño,
con las
sí.
emociones del niño. En realidad el clown es nuestro niño interior. Por eso cada vez estamos más convencidos que todos tenemos nuestro payaso
Interno.
interno, natural, porque todos fuimos niños,
Sin
niños y
duda.
niñas.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, según vivencia, experiencia de vida, según la mochila de cada uno, este payaso natural lo tenemos más o menos a flor de piel. Hay personas que nos es más fácil reír y tomarnos la vida de manera positiva, y hay personas que nos son un poco más graves.
Sí.
Entonces, pero todos, todos, todos lo tenemos. Todos lo tenemos, sí.
Y en ese clown pamento es como la búsqueda es del payaso interno
Claro,
que vaya emergiendo.
claro. Lo que pasa que para conectarnos con este payaso interno, el payaso natural, el niño que todos llevamos dentro, para conectarse con esta energía lúdica, no todo es sonrisas, porque de niños tuvimos, algunas personas tuvieron grandes traumas.
Sin duda.
Entonces se encuentran con eso, se encuentran con este dolor que sufrieron, se encuentran con este niño que no pudieron gritar en ese momento y no pudieron sacar toda su rabia que tenían dentro provocada por los adultos. Entonces, como que la metodología, la pedagogía es a través del juego, de jugar como niños, de encontrarnos como niños desde muchos aspectos. Desde dormir todos juntos, desde la comida, desde los juegos. Es una provocación desde muchos lados para poder conectarnos con nuestro niño, con nuestra niña. Y
Perfecto.
ahí pasamos por el proceso de conectarnos también con la tristeza y el dolor.
O sea, es como para llegar a reír auténticamente también hay que llorar.
Absolutamente,
Absolutamente.
absolutamente. Sí.
Sí, qué importante. Y es como, esto me hace recordar un poco lo que tú en la pausa hablabas sobre tu casa y este ecosistema en que se ha ido transformando, ¿no?
Claro.
Que es como que todo ocurre allí, como los fardos de paja, el barro que tempera la casa y la mantiene fresca en verano.
Claro,
¿Y
sí.
qué más hay en esa casa? Como una casa mágica.
Claro, ahora me acordé justamente, me vino la imagen de que construyendo la casa en fardos de paja, me conecté cuando era niño, que en la casa de campo construíamos cabañas con fardos de paja.
Imagínate.
Así que me encontraba como adulto ya construyendo mi casa también con fardos de paja. Así fue una conexión muy loca, fue muy, muy agradable.
Ajá.
O sea, hacerte una, o sea, tener tu casa propia ya es algo bien especial.
Ajá.
Bueno, hay personas que no están ni ahí, no les interesa tener su casa propia y es muy respetable. Pero construirte tu propia casa, eso es aún más especial. Además, construía la casa, construíamos la casa con maestros, evidentemente, porque construir una casa
Tiene trabajo.
tiene trabajo, tiene tela.
Yo creo que es lo mismo que el trabajo que tiene construir un clown.
Sí, bueno, menos. Menos, porque aquí empezamos en un día y al cabo de 12 meses teníamos la casa lista.
Ya, el clown no se
Pero el
termina de
trabajo del clavo
construir.
no se termina. No
Ah,
se termina, es un trabajo de vida.
de vida.
Sí. Como decía una gran payasa francesa, Annie Fratellini, y Pierrette, su marido, que eran payasos, los Fratellini, decía que el clown es un estado de espíritu. Es una manera de ver y vivir la vida, pero también es un trabajo muy duro y
Sin duda.
largo.
Ajá. Como un proceso, un recorrido.
Es un proceso, sí. Porque yo creo que sea consciente o inconsciente este trabajo con uno mismo o con el niño, como es, que es un trabajo terapéutico y
Ajá.
consciente o inconscientemente es un trabajo terapéutico.
Sin duda.
Entonces aquí a mí lo que me pasó que me di cuenta haciendo talleres que tocaba algo a las personas. Yo no sabía aún qué era, pero se tocaba algo, jugando, payaseando, entrando, navegando a través de las emociones, como dice Jesús Jara, con la nariz, tocábamos algo muy, muy de verdad. Y cuando yo las primeras personas que en una clase empezaron a llorar, yo no supe cómo gestionar eso. Porque justamente hablo ya de tiempo atrás, al principio del 2005, eso tiene que ver también, si tú no puedes con tu propia tristeza, no puedes acompañar la tristeza de los demás.
Bonito,
Entonces, sí.
sí.
Entonces a mí me pasó que yo buscándome a mí mismo, yo encontré a mi payaso, que soy yo.
Sin duda. Bien. ¿Y este trabajo que haces con todas las personas es como cada cuánto se realiza, si es
Ahora
co?
se está realizando una vez al año, porque
Ya.
igual a nivel de organización, de logística, es bastante laborioso. Además son 8 días. Es un retiro que no es caro, pero es mucho dinero.
Sin duda.
Entonces, hay que partir por uno a cada año y quizás llegará un momento que podremos hacer uno de invierno, uno de otoño.
Como con las estaciones.
Claro, sería bonito eso. Y ya es difícil organizar talleres, ya es difícil encontrar espacios para poder hacer nuestro trabajo y darnos a conocer. Armar un campamento aún lo es más.
Sin duda, sí. Cisco, ¿y este trabajo en el mundo de la salud? Muéstranos un poco cómo se trabaja en el mundo de la salud. ¿Cuál es el rol del clown en este mundo? Bueno, ya nos contaste un poco del hospital de niños y es como, ¿en qué otros ámbitos opera el clown?
Mira, nosotros hacemos talleres también para los profesionales de la salud. Son unos talleres que les llamamos el arte de cuidar a través del arte del clown.
Ya.
Porque el arte del clown te permite conectarte contigo mismo, con tu yo más auténtico. Te permite conectarte con las emociones. Entonces, en el Valle de la Aconcagua impartimos talleres para el servicio de la salud.
Ya.
Para profesionales de SESFAM, por ejemplo,
Okay.
y es muy importante de que puedan encontrar, es muy, muy, Es muy duro también el trabajo de médico, trabajos, la pega del trabajador de la salud.
Sí,
Es muy duro.
sí.
Entonces, el trabajo del clown sirve para alivianar este peso, esta carga emocional, alivianar y al poder transitar todas las emociones, que es lo que nos permite el clown, uno adquiere como una gimnasia, digamos, de poder entrar y salir en las emociones sin quedarse pegado en una emoción.
Okay, que es como una fluidez.
Claro. Entonces, también cuando uno trabaja y se conecta con su propio niño y está todo bien con el niño, porque en realidad el niño que tenemos dentro ha estado siempre allí,
Siempre allí.
siempre. Y fuimos creciendo y el niño fue quedando de lado. Entonces, cuando los profesionales de salud se conectan con ese niño, eres una persona más entera. Eres una persona más compasiva. Sí.
Bien.
Y aparte que jugar y reír le hace bien a
A
cualquiera.
cualquiera,
Sí. Y
sí.
también, o sea, yo nunca hubiera dicho, porque yo en los años 80, cuando empecé a hacer de saltimbanqui, en realidad éramos unos hippies, vistos desde fuera, vistos por los demás, éramos unos hippies, que lo que no queríamos era trabajar, por eso hacíamos de saltimbanqui, por eso éramos unos payasos, unos bufones, unos. Y ahora es muy fuerte porque nuestro rol está en todas partes.
Validado.
Está validado.
Sí.
Y reclamado, no reclamado, y llamado,
Demandado, claro,
demandado.
demandado.
Entonces, como, mira, yo que no quise ser médico, que no quise ser abogado, que no quise ser empresario, resulta que igual puedo trabajar también con estas personas, pero desde
Perfecto.
desde lo que yo amo, desde lo que yo sé hacer, no desde mi locura.
O cordura, no sabemos.
O cordura, bueno, está todo
Está todo tan
la locura, locura.
imbricado, sí, la locura, locura.
Y como dice un amigo mío, payaso, Tortell Poltrona, un payaso catalán, dice, cuando crecemos no nos hacemos adultos, nos adulteramos.
Ay, qué
Y eso es lo que
lindo.
nos pasa.
Y eso es lo que nos
Sí.
pasa.
Porque el acento en esta sociedad está puesta en cosas que no son totalmente prescindibles.
Sin duda.
El
Bien.
dinero, el poder, la competencia, lo material, la apariencia,
La imagen, ¿no?
la imagen, la
Sí.
lucha, el poder. Mira dónde hemos llegado, que mientras hay personas que están muriendo por impactos de bala, hay personas que se están enriqueciendo porque estas mismas balas. Es muy loco.
Es muy loco.
Y estamos comiendo, comida chatarra, estamos comiendo plástico, estamos comiendo cosas fabricadas con petróleo y hay personas que se están enriqueciendo cada bocado que comemos de esta comida
De esta comida.
basura.
¿Tú qué comes,
¿Yo qué como?
Cisco?
Como de todo,
De todo.
sí. Pero como siempre como verduras, siempre como ensalada. La carne me gusta mucho, aquí en Chile es muy buena, pero no como carne cada día.
Es perfecto.
No como carne cada día.
O sea, como parte como de la formación también tiene que ver con el autocuidado, lo que necesito.
Sí, es integral, sí.
Es integral.
Sí. Hay participantes en nuestros talleres, en el clampamento, que dicen, oye, pero aquí no se come carne. ¿Qué onda? Yo quiero carne. Y después, al final, esas mismas personas dicen, pucha, muchas gracias porque siento que me desintoxiqué. Siento
Perfecto.
que algo diferente, viví algo diferente.
Cisco, quiero preguntarte qué ha significado para ti el nacimiento de tu hija.
Algo que no tiene palabras. O sea, seguro que tiene palabras y podemos encontrarle palabras, pero es algo mucho más grande que todas las palabras. Para mí ha significado crecer,
Crecer.
crecer. sentir más las raíces aún.
Ajá.
Bueno, nuestra hija tiene 9 meses y medio y le gustan todas las verduras y todas las frutas. Berenjena, zapallo italiano, zapallo, espinacas, acelgas, todas las frutas, melocotón, pera, frutilla, ciruelas, le gusta todo.
Le gusta todo.
Y a través del trabajo de mi mujer, Julie Pelican, que ella es médico y atiende a
Sí.
familias
Sí.
que tienen algún miembro, algún niño, alguna niña con,
Diabetes.
claro, con diabetes tipo 1.
Ajá.
Y la alimentación es una parte fundamental para poder tener buenos equilibrios de
Ajá.
glicemia. No comen fruta, no comen verdura.
No comen esas cosas.
No comen esas cosas.
Ah.
Qué loco.
Loquísimo. Sí.
Carne puré, carne papas fritas, carne arroz, carne con.
Carne con.
Y mucho azúcar,
Y
mucho azúcar,
mucho
mucho azúcar.
azúcar.
¿Tú te puedes creer que uno puede buscar de repente yogur natural, que aquí le llaman yogur blanco, y no hay yogur blanco, hay yogur de sabores y no hay yogur blanco?
Y no hay yogur
Me ha pasado un
blanco.
montón de veces. Leche natural entera igual.
No hay,
No
no
hay. Hay
existe.
leche de sabores y leche light y no encuentro leche natural. Y bueno, eso es porque la gente no. Podrías decir, no, es que no hay porque la gente lo consume. No, no, no hay
No
porque
hay,
no hay
no
demanda.
hay demanda, sí.
Así que bueno, todo es un aprendizaje y la vida es corta y da muchas vueltas, pero el cambio va a llegar tarde o temprano.
Sin duda. De hecho, bueno, es como lo que tú nos has mostrado a mí y a los radioescuchas, tiene que ver precisamente como con darle un cambio y una vuelta a tu propia historia, ¿no? En términos de viniste de el otro lado a vivir en este país como un colono, digamos, en esto de esta sensación de es la primera vez que toco una tierra donde pareciera ser que ningún ser humano lo había tocado.
Claro.
Sí, y bueno, yo creo que es como todo tu trabajo es una muestra de eso. Así que gracias, Siscu.
¿Ah,
Es
ya se ha
muy.
acabado?
¡Se ha acabado, Siscu! ¡Pucha!
¡Pucha!
¿Te quedó algo pendiente? ¿Querrías decir algo más?
Muchas cosas,
Muchas cosas.
muchas cosas. Igual podría decir que me he sentido en Chile muy acogido.
Ya.
Y que es como que vengo de la península ibérica, vengo a devolver un granito de oro.
Ah, se agradece infinitamente. Muchas gracias.
De nada.
Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.